Vamos a tener una lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Génesis, capítulo 12, y comenzando la lectura en el verso primero de este capítulo 12, donde la palabra del Señor dice: Pero Jehová había dado a Abraham, había dicho, perdón, a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando yendo hacia el Negev. Bien. Las consideraciones que voy a tener para que ustedes la tengan en cuenta y las juzguen van en el mismo sentido de los temas que escogimos cuando tuvimos las conferencias especiales. Si recordamos, cuando hablamos de esos temas, les dije que estaban pensados precisamente para nuestra comunidad. El tema de hoy también es para todos nosotros, y hemos puesto un título a los temas de las conferencias. Si hubiese que poner un título para el día de hoy, sería algo que nos puede resultar bastante conocido y familiar. El título sería: ¿Para quién es la salvación? Yo creo que si hiciésemos una pequeña encuesta entre nosotros a esta pregunta, contestaría a todo el mundo. Y es probable que todo el mundo tuviese la misma contestación. Pero si vamos más allá de nuestra iglesia local y preguntásemos a las iglesias llamadas evangélicas en general, la respuesta sería también la misma. Sí, hombre, es obvio para quién va a ser la salvación. La salvación es para aquellos que creen en el Evangelio y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es cierto, pero no es toda la verdad, ni muchísimo menos. Vuelvo a repetir, eso es cierto, pero no es toda la verdad. La salvación tiene una dimensión mucho más amplia que una persona, o que tres o cuatro personas, o que 300 personas que se reúnen esta mañana también para meditar en la palabra del Señor, y seguramente en muchos casos para tener también partimiento del pan. Y hay una idea que yo escuchaba cuando iba en principio, antes de ser creyente o antes de tener conciencia de ser creyente, escuchaba las predicaciones de los domingos en una iglesia determinada, que muchos ya saben cuál es, y oía siempre que la salvación depende de ti. O sea, si tú decides que eres salvo, ya está. La salvación depende de ti. Pero enseña realmente la Biblia eso, enseña que la salvación depende del individuo y de un acto volitivo de ese individuo, que depende de mi voluntad, que yo fui salvo cuando yo decidí ser salvo. No sé lo que cada uno de nosotros pensaremos, pero sería bueno que hiciésemos un repaso de lo que era nuestra vida antes de conocer el Evangelio en serio. Si realmente nosotros somos creyentes porque nosotros hemos decidido ser creyentes, o la historia es otra. Bueno, no hay mucho tiempo para explicar lo que yo en parte quiero transmitir en esta mañana. Pero hablaremos más veces del tema que hoy llegaremos a donde lleguemos. Dicho de una manera más concisa y comprometida, la salvación es para el individuo o va más allá de los individuos. La lectura que hemos tenido, que yo interrumpí porque me he liado hoy con el aparato este y con la mascarilla y lo tengo todo enrebujado por aquí. En la lectura que hemos tenido está la respuesta. La respuesta para quién es la salvación no es mía. La respuesta es de Dios. Muchas veces habrán oído predicar, o algunas veces, los que han tenido ocasión de poder escuchar el Evangelio en otras iglesias, lo habrán escuchado con cierta frecuencia, cómo llega un momento determinado que el predicador dice: si tú quieres, puedes ser salvo ahora, por decreto humano. La Biblia, creo sinceramente, que enseña cualquier cosa menos eso. Es verdad que en el acto de tomar conciencia profunda de la salvación hay una participación de la persona, sin duda. Pero esa participación de la persona es lo primigenio en ese acto, es lo que impulsa el acto. ¿O hay alguien más allá de esa decisión? Ya hace muchos años, en la medida que vas conociendo la revelación de Dios y empiezas a considerar en serio lo que la Biblia dice, no como una doctrina en un librito, sino lo que realmente la Biblia dice, que vas descubriendo la riqueza de la salvación, la amplitud de la salvación y a quién alcanza y para quién fue destinada esa salvación. Predicaciones que ponen el énfasis en que Dios hizo al hombre libre y por consiguiente tiene capacidad para decidir. Eso lo predican personas que por otra parte predican otras cosas totalmente opuestas. ¿Qué fue lo que movió al hijo pródigo a volver a la casa de su padre cuando la había abandonado? De su madre no sabemos nada, pero sin duda existió. Y no debía existir cuando, en lo que se llama la parábola del hijo pródigo o la historia, a lo mejor no es una parábola, a lo mejor es una historia que el Señor Jesús conocía y que trajo a colación en un momento determinado. ¿Qué fue lo que le movió? Decidió él volver a la casa de su padre. Entonces dirán, está claro, ¿no? Volver a la casa del padre significaba volver al ámbito de la salvación y la decisión fue de él, fue personal, fue individual. No nos podemos quedar en la superficie de la revelación bíblica. ¿Quién actuó en él para que tomase esa decisión? Cuando llega a la casa del padre, ¿qué es lo que le dice a su padre? Dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Algo tenía que haber el cielo, es una manera alegórica de hablar de Dios. He pecado contra el Padre por antonomasia, por excelencia. Contra el cielo y contra ti. Y sin duda alguna que las circunstancias que vivió las utilizó Dios para que tomase la decisión que en su momento tomó. Centrar la salvación en los individuos, diciendo, no, lo importante es el individuo. Parece mentira que el libro que habla de una manera más clara sobre la realidad social comunitaria de la humanidad se entienda que habla del individuo, no de los, sino de él. De tal manera que eres libre para decir a Dios que sí o para decirle a Dios que no. ¿Estaría equivocado el apóstol Pablo cuando dice que la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia del que corre? ¿Estaría Pablo? ¿No sabría lo que estaba diciendo? Pablo puede haber escrito: la salvación depende de cada persona. Cuando ella quiera, en el momento que ella quiera, como ella quiera, en el lugar que quiera. No hay nadie que llegue a una relación seria con Dios por su propia determinación. Dios busca, Dios encuentra, Dios motiva, Dios transforma, Dios aboga ante nuestra propia conciencia, nuestra causa. En la lectura que hemos tenido está la respuesta, porque las promesas de la salvación, ¿a quién se hicieron? Hay algunos que, con seguramente muy buena voluntad, dicen: hombre, lo tenemos bastante claro, este tema. Se nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Es una pena que no estudiemos un poco más en serio lo que la Biblia dice. El pasaje donde está en Marcos, en el último capítulo, esto de predicar el Evangelio a toda criatura, hay una serie de textos en este último capítulo que nunca escribió Marcos, que son una añadidura. Y es importante que, si se tiene ministerio, se conozca eso. Y no se diga: somos libres. Pero ¿cómo podemos predicar que somos pecadores y por otra parte decir que somos libres? ¿O es que Jesús tampoco lo entendía cuando les dijo: si el Hijo, yo, decía Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les estaba diciendo: vosotros no os podéis liberar a vosotros mismos. Necesitáis un liberador. Y cada uno puede pensar en su historia personal. Cuando el apóstol Pablo habla de su conversión, no matiza diciendo: cuando yo decidí convertirme al Señor, sino: cuando el Señor me llamó y me escogió, entonces yo di una respuesta. ¿Pero quién movió esa respuesta? El Espíritu de Dios en el corazón de aquel que recibía la palabra de Dios. Ha habido en la historia de la humanidad, todavía están en vigencia, momentos importantes en el pensamiento filosófico y sobre todo filosófico político. un momento muy importante, más cercano a nosotros, que conviene que yo ahora matice cuál, es el nacimiento del liberalismo, la Revolución Francesa. ¿Saben que si los presupuestos ideológicos de la Revolución Francesa se cumpliesen, en este mundo no habría lo que hay ahora? Si hubiese libertad, si hubiese igualdad, si hubiese fraternidad, no tendríamos el mundo que tenemos en toda la tierra. Y muy desgraciadamente en esta tierra en la que nosotros vivimos. Porque esos principios nacieron del corazón de una serie de personajes que vivieron y fueron los padres ideológicos de la Revolución Francesa. Pero libertad, hubo alguien en otro contexto ideológico posterior a la Revolución Francesa que cuando le preguntaron acerca de la libertad y dirigía ya casi un imperio, alguien que le preguntó ¿y la libertad? Y se lo preguntó un español insigne, uno de los catedráticos más insignes de la historia de España. Se lo preguntó al primer ministro de la Unión Soviética, cuando todavía no era la Unión Soviética, pero iba a serlo enseguida. ¿Y la libertad? Y este primer ministro dijo, ¿la libertad para qué? No voy a seguir por ahí, que me gustaría, pero lo haremos en otra ocasión. Aplicarse el liberalismo fuera de contexto. Si lo aplicamos para decir la libertad, somos libres. Entonces no prediquemos que el hombre tuvo una desestructuración de toda su persona en un momento determinado de la historia. Y atendamos cómo la interpreta Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nunca hemos sido esclavos de nadie, le contesta unos miembros de un pueblo que habían pasado en alguna ocasión hasta más de 400 años de esclavitud y de vejaciones. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó que venían de la esclavitud. Y se les olvidó quién les había dado la libertad para salir de la esclavitud. ¿Cómo dices tú? Dicen Jesús, seréis libres. Si nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué contesta Jesús? El que hace pecado, error, fracaso, frustración, transgredir las normas de Dios, actuar en contra de su voluntad. El que hace pecado es, no es libre, es siervo del pecado. Para poder entender para quién es la salvación, que nadie entienda que yo esté diciendo esta mañana que no es para los seres humanos. Es para los seres humanos, pero es para más. No solo para los seres humanos. Los seres humanos somos presuntuosos, prepotentes, altivos, descarados. engreídos, pero hay otra dimensión de la salvación. Jesús de Nazaret murió en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en una cruz, para reconciliar al mundo con Dios, no solo a los seres humanos. La salvación es para toda la creación cósmica. Dios creó el cosmos, los cielos infinitos, casi podremos decir para nosotros, y la tierra. Y aún esos cielos y esa tierra también están desestructurados. Y necesitan una reconciliación con Dios. Recordamos algún salmo que dice, los cielos, es una manera de hablar del universo, sobre todo del mundo de las estrellas, los cielos cuentan, narran la gloria de Dios. Y el firmamento habla de las manos de Dios en esa creación. Incluso se dice que un día, y es un pensamiento ya muy abstracto, que un día habla con otro día, que hay un diálogo entre los días, entre los seres a nivel universal, más que para los hombres. Pero lo que más nos interesa a nosotros es lo que puede afectar a los hombres. Para saber cómo la salvación afecta a los seres humanos, es necesario fijarnos en la lectura que hemos tenido y en el personaje del que habla esta lectura, Abraham. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo, 4000 años antes que nosotros, pero más, la revelación de Dios es más antigua. Cuando aparece Abraham en la historia de la humanidad, ya ha habido otras generaciones, ya ha habido otros acontecimientos, incluso acontecimientos tan importantes como la Torre de Babel. ¿Que se levantaba para qué? Para hacer una torre que llegase al cielo. Los hombres querían conquistar el cielo. Alguien dirá, bueno, esto no se puede aplicar literalmente a lo que está pasando hoy. No, literalmente en el sentido físico, no. Pero en un sentido distinto, podría tener una relación con lo que vivimos en nuestros días. Los hombres también quieren conquistar el cielo. Se hacen la ilusión de que un día se vencerá la muerte y serán eternos. Y entonces no importa lo que se tarde en llegar a una estrella, a otra estrella, a una galaxia, a otra galaxia, no importa. Intentarán confirmar lo que dicen dos salmos importantes que hay en la Biblia. Cuando dice el necio, literalmente traducía esto Juan Valdés, el loco, el que está alienado, el necio dijo en su corazón, no hay Dios, y punto. Y todo lo que nos narra el Salmo a continuación es que si no hay Dios, tenemos claro lo que vamos a ver en este mundo y en esta tierra. Si no hay Dios, habrá mentira, habrá crímenes, habrá corrupción, algunos de los que estamos aquí, especialmente los que somos más mayores, hemos conocido otros tiempos en los que también había mentira y había corrupción y otras cosas. Pero semejante a lo que estamos viviendo en estos tiempos, no. Era corrupción, era pecado. Pero en la dimensión que ahora lo vemos, no. Aparecen los redentores de uno y otro signo para redimir a los seres humanos cuando ellos están irredimidos. Habría que ir a la Biblia a buscar el concepto de persona para entender que la salvación es para la persona. Fíjense, lo digo a propósito, no estoy diciendo las personas, sino la persona, y dentro de esa persona encontraremos a los individuos, masculinos y femeninos. ¿Y cuál es el concepto de persona que tiene la Biblia? En esta congregación esto tendría que saberse sin que yo dijese nada, porque durante más de 30 años se ha explicado hasta la saciedad el concepto de persona que hay en la Escritura. Pero claro, si vamos a la radio, ponemos una emisora y aparece el predicador, que algunos hasta presumen, son apóstoles, ¿eh? Algunos se consideran apóstoles. Se criticó desde el protestantismo doctrinas romanas, resulta que al final hay apóstoles también en el protestantismo. Y además que reúnen algunas multitudes. Son engañadores. Son traidores a los principios fundamentales de la revelación bíblica. Son manipuladores de las conciencias. Por eso los rebaños que dicen sí, cuando se les invita a recibir el Evangelio, luego después terminan eso funcionando como un rebaño que no tiene pastor, que está ciego, que no sabe a dónde va. El concepto de persona se deviene de la manera siguiente. Génesis 1:1 dice: en el principio, es un término, digamos, que no pertenece a los términos que nosotros entendemos desde el punto de vista del tiempo. En el principio, es un principio sin principio, por decirlo de alguna manera, y de cualquier manera que se diga siempre quedará corto. Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para Dios emplea un término que es el término más amplio para hablar de Dios. El término hebreo que se emplea ahí es Elohim. Y Elohim es un sustantivo plural, un nombre plural, sustantivo plural, que significa uno en el que hay varios. Una parte del cristianismo, de los que se presentan como cristianos, dicen, está claro, ¿eh? Desde el primer versículo de la Biblia, la Santísima Trinidad, de eso nada. De eso nada. Dios es uno, siempre fue uno y siempre será uno. Pero no confundamos la unidad de Dios con la unicidad. Dios uno en el que hay varios. Esto lo desarrolló muy bien. Algunos teólogos del siglo XX eminentes que a veces se citan desde esta tribuna. Uno en el que hay varios. ¿Y cómo crea Dios al hombre? Pues vamos a Génesis, al capítulo primero, y dice el verso 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, ese uno en el que hay varios. Hagamos al hombre, Martín Lutero ya traducía muy bien captando el sentido colectivo de esta palabra, y traducía Martín Lutero muy bien, hagamos a los hombres. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, que literalmente el término griego quiere decir tengan ellos dominio, luego está hablando de que Dios está creando a seres humanos con un dominio sobre una creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, tengan ellos dominio, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. Algunos todavía entienden que Dios creó al hombre a su imagen, pero a la mujer no. Solo el hombre imagen de Dios. La mujer nada. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó o le creó. Bueno, el hombre es la imagen de Dios. Y la Biblia habla de dos hombres que son imagen de Dios. El primer hombre de esta tierra, Adán, creado a imagen y semejanza de Dios. Como Dios es uno en el que hay varios, esa imagen y semejanza de Dios, cuando Dios crea al hombre, es una imagen y semejanza de uno en el que hay varios. Por consiguiente, el concepto que aparece aquí es que la humanidad es una persona colectiva. Es lo que Dios crea aquí. Dios crea a la humanidad, los seres humanos, y crea al varón y a la mujer y les pone un solo nombre, no dos. Dirán, hombre, si él se llamaba Adán y ella se llamaba Eva. Después de la desestructuración amártica de la entrada del pecado, pero antes no. Antes tenían un solo nombre. Y lo interpreta el mismo autor de Génesis, un poco más adelante, en el capítulo 5, cuando dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el hombre, la humanidad tomada de la tierra en el sentido orgánico. Y esa humanidad, esa primera humanidad que Dios creó, se puede decir de ella que Dios creó no ya la primera pareja humana, que es obvio, sino que Dios creó la familia. Y vamos a los capítulos siguientes de Génesis, aparece claro. Dios crea la familia. Dice que que llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y en el capítulo 2, al final de Génesis, cuando ya están creados el varón y la mujer, cuando Dios presenta a la mujer delante del varón, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, el femenino de varón, porque del varón fue tomada. Y no hay tiempo, pero esto lo hemos explicado en esta iglesia muchas veces, que lo de crear de una costilla es falso, que el hebreo no habla de costilla, habla del costado, incluida la piel, la grasa que hay debajo de la piel, los nervios, las arterias, las venas, los huesos, incluso el tejido interior que rodea los pulmones, tejido pleural. Y eso representa, todos esos tejidos representan algo muy importante, las tres hojas blastodérmicas de un embrión. El embrión, cuando se forma al principio, cuando se va formando, se convierte en una especie de bola, casi circular, y luego esa desarrolla tres hojas que se enrollan en una bola, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, de donde derivan todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, pues esta persona colectiva que Dios crea y que se llama humanidad, se desestructuró. Esta familia que Dios creó se desestructuró. ¿Y la desestructuración que supuso? Al crearlos, Adán dice: esto es ahora, al ver a su mujer, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre, si traducimos la palabra hebrea al griego, dejará el antropos, hablamos de seres humanos, no tanto de un varón masculino. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para carne se emplea un término hebreo, basar, que significa el yo en su dimensión corporal. Todo esto no tiene por qué conocerlo quien no haya tenido la posibilidad de acceder a esos niveles por las razones que sean. Pero nadie tiene derecho a tergiversar lo que dice la palabra de Dios inventándose historias que nunca han sido ciertas. El cristianismo, queridas hermanas y hermanos, en este mundo ha venido fallando y ha fallado de manera clara. Por eso han aparecido otros ismos. Por eso el liberalismo, por eso el marxismo y otros. Esa familia que Dios crea se desestructura cuando desobedecen a Dios y toman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces se amplía su conciencia. Tiene más conciencia de la realidad que antes de tomar. Pero también se da cuenta de que están desnudos. Pero los desnudo o el desnudo que ellos vivieron no es el que se ve en las calles de las ciudades ahora. Es otra historia. Y se taparon, se hicieron sus delantales, porque estaban desnudos y tuvieron miedo. Empezó la humanidad a sufrir la angustia de manera profunda. Dios había hecho en el principio al varón y a la mujer iguales, imagen y semejanza de Dios, con la misma autoridad sobre la realidad que los circundaba, pero cuando se transgrede los límites que Dios le puso, podéis comer de todos los árboles, pero hay uno que no debéis ni tocar. Alguien les engañó diciendo, no, no, no es verdad, no moriréis. Y hoy se está llegando a límites como a intentar negar la muerte. Y el Evangelio no es para meter miedo a la gente, todos tenemos que morir. El Evangelio es para dar liberación a las personas, no para dar terror. Pero por causa del tiempo, la respuesta para quién es la salvación la tenemos en el pasaje de Génesis 12 que hemos leído. Lo vuelvo a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí hay enseñanzas muy importantes. Porque Abraham, que es el ser paradigmático de la fe, el padre de los creyentes, no en el sentido clerical de las organizaciones humanas, el padre de los creyentes está en Romanos, se interpreta todo esto, no me lo invento yo, está ahí. Este Abraham no obedece a Dios cuando Dios le llama, más que en parte. Dejar su tierra, vivía en Ur de los Caldeos. Ustedes habrán visto muchas veces, aunque solo sea en televisión, la tierra de Irak va entre dos ríos. Dos ríos que se mencionan en Génesis. Uno con su verdadero nombre y el otro con un nombre que traducido significa Tigris, el Éufrates y el Tigris, en medio de los cuales está la tierra de Irak y lo que en la época de Abraham era la Mesopotamia, lugar donde los seres humanos vieron la vida a la luz de la Biblia por primera vez. Y los más antiguos seres humanos, de los que habla Génesis, a la luz de algunos científicos, dicen que no fue en Mesopotamia, que fue en África. Pero eso no vale decirlo, hay que demostrarlo, y demostración no tiene ninguna. Pero no importa, vamos a lo que importa. Vete de tu tierra, sí. Vete de la casa de tu padre. No. Coge al padre y en los textos anteriores del versículo 11 se dice que es el padre el que coge toda la familia de Abraham, a Lot, que era nieto del padre de Abraham, y a sus criados y a sus ganados, gente muy rica, y se van de Ur de los Caldeos, una de las ciudades más importantes y más antiguas de la historia de la humanidad, con unas comodidades que hoy en muchísimos puntos de la Tierra no existen esas comodidades que tenía Abraham y otras personas que vivían en Ur de los Caldeos. Bueno, le dice, vete de tu parentela. Dice, de eso nada. Me llevo a Lot conmigo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en lo que desobedece a Dios no funcionan los temas. Porque salen de Ur de los Caldeos para ir nada menos que venir de Mesopotamia, de Irak, a la tierra de Israel en el día de hoy. Nos dimos cuenta qué vuelta tuvieron que dar. Pero a poco de salir de Ur de los Caldeos, su padre enferma y se detienen. Y están detenidos mucho tiempo hasta que el padre se muere. Por lo tanto, retrasa la llegada a la tierra que le llamó Dios. Y luego después, con Lot van a surgir muchos problemas. Y la familia se va a romper. De una manera seria. Y solo se mantienen algunos lazos afectivos entre Abraham y su sobrino Lot, que era hijo de su hermano. De un hermano que ya se había muerto, de Abraham. Entonces, ¿para qué le manda salir? Dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué fue lo que pasó? Que resulta que la bendición que nos llega desde Abraham no es tanto para los individuos que los implica, en cuanto que es para las familias. Y esto tomemos nota, todos los que pertenecemos, supongo que todos, tenemos una familia. Se habla mucho de ser fieles, de ser consecuentes, de edificar nuestra vida, de tener una buena comunión con Dios a nivel individual. Pero no se habla a nivel familiar. La salvación es para los individuos, dicen constantemente. Yo creo sinceramente que la salvación es para los individuos en cuanto que es para las familias. Y cuando a veces buscamos lo que no acabamos de encontrar, que no son los cinco pies al gato, sino otra cosa, cuando a veces buscamos lo que no acabamos de encontrar, igual saltamos la familia. La voluntad de Dios es que en tu simiente, le dice Abraham, serán benditas todas las familias o todas las etnias, pueblos, razas de la tierra. La salvación trasciende a los individuos y llega a la colectividad. Incluso trasciende a los seres humanos y llega a la materia. Que también para transformar la materia, en su día se transformará, murió el Señor Jesucristo. Para las familias. Cuando a veces pensamos que dónde están aquellas personas que se reunían con nosotros durante años y han desaparecido. Hagamos una lectura. ¿Cómo están las familias que nos reuníamos hace tantos años cuando éramos más de 80 personas aquí? Y había una cola de niños subiendo las escaleras a la escuela dominical. Pensemos en las familias. ¿Necesitan las familias el Evangelio, la palabra de Dios, o solo los individuos? Es bueno que cada uno lea la palabra de Dios, la medite, busque el rostro del Señor, pero ¿y desde el punto de vista familiar? ¿Cómo van las cosas desde el punto de vista familiar? Porque donde las familias se rompen, esas familias que en un momento determinado o durante años estuvieron integradas en la iglesia y de alguna manera se rompieron, la iglesia también se rompe. Porque la iglesia está formada por familias, no solo por individuos. Y es muy importante. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo nos enseña qué significa en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, en tu simiente, y añade Pablo, la cual es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios como una persona colectiva, como familia. Y hay dos personajes, decía al principio, que nos presenta la Biblia, que son imagen y semejanza de Dios. Una, la primera humanidad. El primer hombre, Adán, incluido varón y mujer. Y otra, Cristo. Imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia nos enseña en Romanos de manera clara que este primer hombre, vamos a leerlo en Romanos para no añadir nada de mi parte, ya estamos terminando. En Romanos, en el capítulo 5 de Romanos, se dice, la muerte, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, después de la caída, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, Adán, el primer Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, esa humanidad, ese varón y esa mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, eran tipo del que había de venir, y el que había de venir es Cristo. Luego, si ellos eran tipo de Cristo, Cristo, el Hijo de Dios, es el arquetipo a imagen y semejanza del cual ellos fueron creados. Por consiguiente, es fundamental que Dios gobierne en nuestra vida, en la intimidad de nuestro corazón. Pero es muy importante, fundamental, que Dios gobierne en nuestra familia. Cuando hay un marido y una mujer que no están unidos, se rompe la relación. Cuando hay una familia con padres, hijos y a veces hasta con nietos o otros familiares y no hay unión, se rompe esa familia. Por muchas razones, y no hay tiempo para analizarlas, otro día lo haremos. ¿Por qué se rompió la familia de Abraham? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué errores cometieron? ¿Qué decisiones tomaron que les llevaron muy lejos de vivir lo que era la voluntad de Dios? Quizá tendríamos que pensar que si en esta comunidad vivimos deficiencias y tenemos pensamientos que nos preocupan, que nos duelen y que nos angustian, pasemos revista a la familia a la que pertenecemos. responsabilidad de los padres en cuanto a los hijos, de los maridos en cuanto a las mujeres, de las mujeres en cuanto a los maridos, de todos los que formen una familia. La voluntad de Dios es la salvación de las personas, fundamentalmente las familias. Cuando el apóstol Pablo llegó a una capital importante de los griegos y lo metieron en una cárcel por predicar el evangelio, a él y a un creyente muy entregado que le acompañaba, que se llamaba Silas, los metieron en una cárcel. Ellos estaban por la noche orando y cantando a Dios. Y de repente vino un seísmo. Se abrieron las puertas de la cárcel, se rompieron las cadenas y el jefe de la cárcel, el carcelero, pero era el jefe de la cárcel, sacó la espada para suicidarse. Porque el Imperio Romano exigía a los carceleros, la región era Filipos, exigía a los carceleros que pagarían con su vida si había negligencias y se les escapaban los prisioneros. Desde la oscuridad, pero Pablo vio, y Silas también, y los que estaban con ellos, que el carcelero se iba a quitar la vida. Y Pablo te dice, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí, que nadie se ha marchado, que no te va a pasar nada. Lo saca de la cárcel, se postra de hinojos delante de ellos y les dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo, para alcanzar la salvación? Esta respuesta conviene que la llevemos en nuestro corazón hoy. Le dicen Pablo, Silas, con la asistencia de los demás, me imagino, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les predicaron el evangelio a él y a su casa. Y se convirtió toda la familia. Y se bautizaron. Y cuando quedaron en armonía, centrados y libres de peligros, Pablo y Silas se fueron a continuar con su misión. La familia es fundamental para Dios. Y quizá muchos de los problemas que hemos tenido, no sé si los seguiremos teniendo, esperemos que Dios nos ayude para que no sea así, tienen que ver cómo cuidamos cada uno de los miembros de la familia, nuestra familia. No se trata de avasallar a los hijos, o a los abuelos, o a los nietos, o a los sobrinos, intentar imponerles Biblia en mano, quieran o no quieran, por las buenas o las malas. No es eso lo que nos enseña la Escritura. Es que es fácil, hasta cierto punto, dar un testimonio del Evangelio a quien no nos conoce. No es tan fácil dárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros primos. Eso ya nos conoce mejor. Y el testimonio tiene que ser de palabra. No tenemos que quedarnos mudos, pero sobre todo el testimonio tiene que ser de hechos, de una vida que refleje que somos lo que decimos ser. ¿Qué hemos de hacer para ser salvos? Termino. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor nos bendiga.